vamos a tener una comunicación telefónica hermosa. Tenemos un libro hermoso en la mesa. Divino esto, ¿o no?
Hermoso, claro. lo estuve pispeando,
¿viste lo que
increíble?
Es la encuadernación es divina, las fotos son divinas, la forma de contar. Todos tenemos en la familia seguramente algún padre. En realidad siempre se va más para el lado de la mujer, ¿no? La abuela, la madre que va pasando el libro de recetas y recetas que van pasando de un lado para otro. Son sabores heredados. En el caso de ella, por supuesto, tuvo la gran suerte de tener a ese padre, no solo por ser un padre y una persona maravillosa, sino por lo que era en el mundo de la gastronomía. Vamos a hablar con Siobhan, no sé cómo se pronuncia.
Siobhan.
Dicen que Siobhan. Se dice Siobhan, ahora me va a corregir ella. Siobhan Dumas, por supuesto, la hija del gato Dumas, es autora de Sabores Heredados, un libro divino que es sobre todo un homenaje al padre y un tributo al legado familiar. Y el libro fue declarado de interés para la comunicación social y cultural en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buenos días, Iván, ¿cómo estás?
Hola, Diego, ¿cómo estás? Siobhan.
¿Con como con CH, Siobhan?
Claro, SHI, así se pronuncia, SHI, B corta, O N.
Ah, Siobhan. Perfecto. ¿Y qué ascendencia es esto?
Es irlandés.
Ah, irlandés.
Mi familia materna hay mucho, hay abuelos dinamarqueses e irlandeses, y bueno, viene de ahí su nombre.
Bueno, divino el libro, por empezar, la encuadernación, las fotos, la forma de explicar, es hermoso. ¿Qué te movió a compartir las recetas, este legado de tu padre?
El libro no es solo compartir recetas, no tiene que ver, sino, viste que es un libro como que además comparto recetas están reversionadas, están más como no adaptadas a una comida más familiar,
claro,
más hogareña. Sí tiene que ver con los sabores de mi infancia, con los recuerdos que me traen, lo que hacíamos en casa. Pero no es solo el tema de las recetas, sino también contar relatos de familia, donde los protagonistas, bueno, era papá, era Lagos, mi bisabuelo, que acá, como vos contabas al principio, como que son medio un poco las mujeres lo que van transmitiendo. En mi caso, en mi familia fueron los hombres, porque fue Lagos y mi bisabuelo, que era un escultor, un gran escultor, y fue el primero en empezar a cocinar acá en Argentina.
Hay una foto hermosa.
Una comida diferente, dejó sus libros de cocina, divinos, buenísimos, y después fue papá y mamá también, es verdad, mamá inglesa cocinaba muchísimo, pero una cocina más escandinava. Uh-huh. Y bueno, y acá yo no soy cocinera, estudié cocina, hice la carrera, pero no soy cocinera profesional. Uh-huh. Soy licenciada en arte y bueno, quise como un poco poner en un libro toda también un poco el tema de la mesa, ¿no? Uh-huh. Lo que significa para mi familia comer alrededor de la mesa, eso de poder compartir una charla sin juzgarnos y crecer en la, viste, cuando uno conversa y donde ese lugar seguro donde podés ser vos y donde vas creciendo como humano, como ciudadano, como persona, ¿no? Y bueno, tiene un poco que ver con todo eso.
Sí, y además por cada receta hay una breve descripción antes, no solo de los sabores, sino de lo que representa para vos cada ingrediente que tiene y de muchas sensaciones también, ¿no? Me da la sensación que la comida te transporta a mí, bueno, a todos, creo yo, nos transporta a algún momento de la familia, de los cuidados.
Exacto.
Y eso es lo que cada receta tiene, ¿no?
Sí, todos tenemos una historia familiar en la cocina, todos podríamos escribir este libro. Yo este libro lo empecé a escribir, fue muy personal, más privado, lo empecé a escribir como para mis hijos y mis nietos, para que les quede, y después se fue transformando en lo que vos vistes, en lo que tenés ahí, que era algo tan espectacular que dije, esto tengo que contar quién fue papá, ¿vistes?
Claro.
Y todo lo que hizo y por qué fue quien fue, porque como siempre cuento, de cuando él vivía, todo lo de las redes no estaba. Entonces, la gente lo identifica mucho con ese cocinero, el showman, la televisión. Pero papá fue mucho más que eso. Y fue alguien que cambió definitivamente la manera de comer de los argentinos. Y también el enfoque y esa mirada hacia la restauración, ¿no? Donde el restaurante estaba bien pensado, donde desde el menú hasta los ceniceros, hasta los platos. Sí, las como, paredes.
¿Sabés qué? Capaz que estoy equivocado, pero a mí, por lo menos en sensaciones, ¿no? ¿Viste así como Julio Boca trajo al bajó al llano una cosa tan que parecía tan selectiva, ¿no? Tan de clase, tan clasista como la danza, y la popularizó, y uno le tenía tanto prejuicio, decía, mira, yo puedo ver danza, puedo, aunque no entiendo lo que fuera. A mí me hace acordar eso. Tu padre, si bien yo no puedo hacer ninguna receta o nunca hice, pero lo mirabas y decías, ah, mira, esta cuestión de no es tan clasista hacer un lindo plato o que te expliquen que cómo
sí,
hacerlo, ¿no?
De intentarlo, por lo menos.
Eso, exacto, eso era lo que él buscaba, papá. Yo haciendo ese libro fui buscando como mucha información, y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención fue que en 1971 él ya hablaba de una comida que fuese nuestra, claro, que no necesariamente tenía que ser lujosa, cara, sino bien hecha y que tenga nuestros productos, y que hable de y que incentivar los productores regionales, ¿no? Uh-huh. Y como que tenga que ver con nuestra identidad. Y una de las cosas que papá hizo con sus programas de televisión, que fue el primero en la televisión abierta, sí, que recorrió el país y que fue mostrando nuestra comida, y que le llevó como también el porque hoy abrís internet y tenés todo en internet, claro, en Instagram, en lo que sea. En ese momento no, y papá fue como quiso democratizar un poco todo ese tema de la cocina para llegar a todos, y que todos sepan que pueden cocinar algo rico, bien hecho, no necesariamente caro, lujoso, ¿no? Y bueno, eso era lo que él quería. Era muy querido por la gente que trabajaba con él, muy respetado. Él se sentaba y bueno, de hecho, él para democratizar, y esto que vos decís, él fue el primero en hacer un menú, donde el menú del mediodía, que hoy hay en muchísimos lugares, pero en ese momento no había, y era una forma de que la gente, todo el mundo, pueda ir y comer en su restaurante, ¿entendés? Uh-huh. Armó un menú fijo, con un precio fijo, que se llamaban los menús del mediodía, que hoy lo ves en todos lados, bueno, en ese momento no, como te dije, y eso fue como su idea, era un poco de que pueda ir mucha más gente a comer a sus restaurantes.
Y Shibon,
que no sea una cosa imposible de ir por caro, ¿viste?
Claro. Y Shibon, dentro de las recetas que me imagino que están recopiladas en tu libro, ¿cuáles son las recetas o los platos que más te gustaban que te hacía tu papá y que a lo mejor a veces se los pedías exclusivamente que te los haga?
La pregunta primero es, ¿te los hacía? ¿Cocinaba en la casa?
Sí. Bueno, la primera te la respondo, la segunda te la debo, porque... La primera sí, cocinaba para nosotros muchísimo, le encantaba cocinar, y eso es algo que también cuento, que es, papá cocinaba con el mismo amor, en la misma generosidad, la misma entrega para mí, mis nietos, para sus hijos, para Olivia, que de repente si tenía el no sé, cosa de trabajo más importante, no sé qué, él cocinaba con la misma dedicación. Y era una sorpresa los domingos cuando íbamos a almorzar a su casa, porque estaba ahí en la cocina, cocinaba con mis nietos, le divertía. Yo creo que nada disfrutaba más en el mundo que eso, que cocinarnos era su manera de expresar cariño. Claro. Porque bueno, papá tenía también, era un hombre de esa generación donde el psicoanálisis no había llegado, así claro, que era complejo, ¿viste? No era una personalidad.
Claro, pero es lindo que con los años vos supiste detectar cuál era su modo de claro, dar amor, ¿no?
Exacto. Bueno, cuando yo me casé, de hecho, su forma de dar, porque fue... cocinó durante una semana para 600 personas que mirá, estaban invitadas, cocinó absolutamente todo, qué todo bien, en una cocina. Pues bueno, hizo de las suyas, ¿no? Porque no podía no ser él, pero en otras cosas del casamiento, pero él eso era algo que su forma de dar amor y es algo muy de mi familia, yo hago un poco lo mismo también. Me gusta la mesa y veo un poquito... la mesa, como te decía, como una metáfora de la vida, ¿no?
Claro.
¿Cómo debería de ser la vida?
Y siguiendo con la pregunta de Carolina, que yo interrumpí, perdón, ¿cuál era ese plato que vos decís?
No, es que no tengo así un plato que papá... Sí me acuerdo de platos que cocinó, me acuerdo cuando éramos chicos en la casa donde vivíamos, él haciendo unas papas quiméricas con una pata de cordero, era algo que cocinaban bastante con mamá. En esa época el cordero hoy se come mucho más, en esa época no se comía. Papá también empezó a introducir, introdujo productos a sus menús, aparte de la verdura que no se comía, y verdura orgánica y toda la trazabilidad del producto, hizo su propia huerta que llevaba, que proveía sus restaurantes, fue muy avanzada. Y bueno, introdujo productos también, proteínas y qué sé yo, y carnes que no se comían.
Claro.
Y sí, me acuerdo de eso, después me acuerdo también... los champiñones farcí, que son hongos, que bueno, que te rellenan con lo que hay en la heladera. O sea, lo que tenés abrís y con eso rellenas el horno.
¿Probaba con ustedes platos?
¿Qué?
¿Probaba con ustedes sabores, platos? Decía, ahora voy a probar.
Sí, sí, él cocinaba y sí, nos hacía probar. Pero de repente sí, le gustaba, no me dejaba, íbamos a comer cuando éramos chicos a sus restaurantes, porque yo era el living de mi casa, o a distintos restaurantes, y no me dejaba pedir milanesa con papa frita.
Claro, eso acá no. Llevan, ahora sí,
te pero saludo. ¿Por qué no te dejaba pedir milanesa con papa frita?
Sí, porque quería que pruebe absolutamente todo. Se enteró cuando yo era bastante grande ya, se enteró que yo no había comido ostras nunca. Estábamos en El Gato en ese momento, en la Recoleta, en El Gato Dumas, y nada, le pide al mozo que me traiga ostras calientes de segundo plato y ostras frías de primer plato, que vinieron bárbaro, qué sé yo, y sabes que nunca las pude no me gustan.
Mirá, no, porque a mí... Porque yo cuando iba nosotros cuando íbamos a comer con mi mamá, cuando éramos chicos y todo, mi mamá lo que decía es no pidan cosas que se las puedo hacer yo en casa, decía mi mamá.
Claro, bueno,
eso es verdad un poco, ¿eh?
El libro tiene una cosa que es esa historia familiar, donde también te das cuenta que tu papá era de una época donde la cocina era mucho más que la cocina. No solamente era historia, sino que era cultura, que es hoy algo que se lo referencia un poco más, pero en aquel momento no era tan habitual, ¿no?
Claro, bueno, papá es como que venía de un ambiente, su bisabuelo, como te dije, era escultor, y él había ido, bueno, él quería estaba estudiando arquitectura, pero le gustaba mucho pintar, pintaba muchísimo, dibujaba muchísimo. Se dio cuenta que no iba a ser el mejor pintor, por eso dijo que sí iba a ser el mejor cocinero, pero todos sus platos tienen mucho que ver con... Cuando él empezó en la Ditela, era los 60, viste que ahí cuento en el libro, en Ditela estaba como era el lugar donde se expresaban los jóvenes, donde podían expresarse en esa época tan convulsionada, y papá es como que es increíble porque lo puso en y se expresó a través de sus platos en una cocina, fue el primero en encontrar, de expresarse en poner al cocinero como un artista, y donde pintaba sus cuadros eran como un lienzo, ¿no? Donde podía poner colores, texturas. Veía cada plato como una cosa, algo artístico.
Estamos hablando con Siobhan Dumas, la hija del Gato Dumas, por su libro Sabores Heredados. La verdad que es hermoso, hermoso, hermoso. Ay, una cortita, porque ya me tengo que ir al informativo, lamentablemente, pero ¿qué plato que vos decís, yo lo replico todo, pero no todo el mundo te dice qué genial, pero vos decís, esto, algo, la sazón de mi papá, algo le falta, decís que no...
No me sale igual.
Claro.
Ay, no sé.
No, porque... capaz que te salen todos iguales, ¿eh?
No, cada plato lo vas haciendo, no sé si me sale.
Algo le agrega cada uno, ¿no?
Intuitiva para cocinar, cocino medio como muy intuitiva.
Ah, divino. Bueno, en realidad lo que se ve es que cocinas con mucho amor, y eso en realidad, una persona que tanto cocinaba a veces sibarita, que era tan espléndido y todo, pero que era tan popular también, era una mezcla tan rara tan tu popular, viejo, ¿no?
Sí.
Yo lo emparento, mira, es una
tan cercano.
Tan cercano y a su vez tan elevado lo que hacía, y era genial porque yo te voy a comprar con una huevada, pero para mí realmente es muy lindo. ¿Viste Ratatouille, el chef Gusteau, que dice cualquiera puede cocinar? Sí. Es así, me parece. Tu viejo enseñó eso, ¿no?
Sí, es así. Sí. Y además le tenía, era como esa, y un gran respeto a su oficio, un respeto enorme. Amaba lo que hacía.
Miren el libro.
Transmitir ese amor.
Tal cual. Y vos lo transmitís tal cual y está transmitido, pero.
De hecho lo pudo transmitir porque a partir de él es como que muchísimos quisieron cocinar y ser cocineros por él.
Tal cual.
Pudo transmitir ese amor.
Yo estuve a punto de ir a estudiar con él. Me tuve que ir a Colombia, sí. A la escuela. Te juro que se lo voy a comprar a mi mamá. Es un re lindo regalo este. sabores heredados, perdón, de Shivan Dumas. Es una encuadernación divina, unas fotos hermosas, gracias, una historia divina. Y lo que más lindo, bueno, además tu vieja era hermosa, una bomba, las fotos que hay, bueno, todo. Y lo que más se desprende de este libro, más allá de todo lo que acabo de decir y de lo rico que pueden ser las recetas, es ese amor y esa cosa que se da en la comida y en las familias, ¿no? El cuidado, el amor y cómo se transmite. Así que la verdad, muchas gracias por seguir transmitiéndolo vos.
Gracias a vos por esta nota y gracias.
Ahí está, muchísimas gracias. Bueno, Shivan Dumas, gracias, hermoso libro, Sabores Heredados. Ya volvemos.